Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Y se amaran los caballos, mire usted qué maravilla. Mire usted qué maravilla, y en la plaza de la marcha.
Rindiendo tributo a los hermanos Reyes, a Diego y a Miguel de los Reyes, con Manuel del Saz, director musical del grupo de arte, con Teresa Pachón y Pepi Bernárdez, cantantes del grupo, y con Rufino de los Reyes, otro de los cantantes del grupo y primo de los hermanos Reyes. Bueno, a ver, Teresa.
Sí.
Tere, ¿cómo te llamo?
Las dos cosas me valen, me da igual.
Venga, teníamos pendiente un regalito que nos ibais a hacer.
Sí, a mí me gustaría mencionar que muchos de los temas, pero sobre todo este, es que se ha escuchado en el mundo entero. Se han hecho versiones 1000 de este tema y nos gustaría dedicaros un cachito por lo menos de la original.
Ajá, vale. Claro, nos encanta. Sin presentación ni nada, lo escuchamos directamente.
¿Te parece? Cada uno, ver si la adivináis.
Me parece, vale. Perfecto. Venga.
Vale.
En directo de arte en Gente de Andalucía.
Acariciar la hierba,
hola, Rufino.
Besar las flores, bebe la primavera,
mira,
llenarme de colores, amar las cosas bellas y tener amigos, habla con las estrellas. Hacer nuevos caminos.
Ya.
Me va. Me va la vida, me va la gente, la vida ya. Me van las cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor de verdad. Me va. Me va la noche y el tibio sol.
El paisaje, las golondrinas y el río aquel.
Me va el color natural.
Olé.
Borra del pensamiento los desengaños. Volver a enamorarme,
vale.
Sin importar los años,
vale.
Tender al que te espera, ay, la mano abierta,
vale.
Dejar el mar afuera, alguien abrir la puerta.
Oye. Qué explosión de recuerdos, ¿eh?
Pero que sí que es una sorpresa. Yo no sabía que era de los hermanos Reyes.
Yo tampoco sabía.
Pues la tenemos con Julio Iglesias.
Exacto.
Que se nos viene
la
Julio Iglesias.
Con Julio Iglesias y formando parte de un popurrí. Pero...
Esto es de Ricardo Cerato, un argentino.
Un argentino.
Que estuvo en México también mucho tiempo, hizo muchas cosas en España.
Ah.
Y lo grabó, creo que fue en el año 74. y los hermanos Reyes lo grabaron en el 77. Ricardo Cerato lo registró en el 74, lo hicieron en el 77, y La Polaca también lo hizo en el 77. Y ya luego en el 84 creo es cuando lo hizo Julio Iglesias, así que...
Oye, ¿y este lo lleváis en el repertorio?
Sí, 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 por supuesto. Bonita, esta no puede faltar.
Qué versión más bonita, qué bonita, preciosa.
Pues mira, es que hemos cantado El Halcón y la Paloma, lo de Se llamaron dos caballos, que la letra esta es sevillana, compuesta por...
En la que tú has escuchado ahí estoy yo cantando.
¿Ah, sí?
¿En la que yo he escuchado dónde?
La que tú has escuchado.
La que habéis puesto.
La que hemos puesto, Pepe.
Ah, sí, la de antes.
Eso que es. Está cantando Rufino.
Pero esa no es de Ángel Peralta.
Claro.
No, sí, vamos a ver. Es que Peralta, Astolfi y Pareja Obregón se juntaban, uno ponía la música, el otro ponía el maestro León. León Quintero que graba. A ellos les tocaron Felipe Campuzano.
Oye, me dicen que esa sevillana solo tiene tres palos, me dice Antonio Franco.
Sí.
¿Por qué?
Sí, 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 tiene tres palos. Bueno, es que realmente ellos fueron los que le dieron forma a la sevillana. Realmente ellos son los primeros que le dieron... O sea, se hacía también antes, pero de alguna forma crearon ya una disciplina en la sevillana de que eran cuatro palos. Uh-huh. Pero ellos mismos tienen grabadas, sobre todo al principio de su carrera, varias sevillanas con tres palos solamente. De esta sevillana me gustaría destacar... Esta es del año 66. Ajá. Efectivamente, de Ángel Peralta. Según contaba Ángel Peralta, se le ocurrió en la Plaza de Toro de Manzanares que se le escapó un caballo, y en ese momento se le vino la idea y escribió esta sevillana. Uh-huh. Es un histórico. Pero sobre todo esta sevillana tiene una cosa muy importante, que es la primera sevillana de la historia que batió récord de venta. Wow. Hasta entonces la sevillana no había hecho eso.
No, claro.
Esto fue un origen de lo que hoy en día es la sevillana.
Ah, perdona, te digo una cosa. Fueron madrileños del año cuando grabaron esta sevillana. Uh-huh. Y una de las cosas más importantes que les dijo Manolo Caracol, que se le acercó un día y le dijo: Diego, ven para acá. Ustedes habéis hecho en la sevillana una cosa que no lo ha hecho nadie. Cantar sevillana para escuchar. Porque las que se cantaban entonces eran para bailar. Y ellos consiguieron que la gente les escuchara.
Bueno, cuánta historia.
Me recuerda un poquito a lo que hizo Rafael la primera vez que dio un concierto en solitario en Madrid, que dijo: voy a sentar a la gente a escuchar. Uh-huh. El gran Rafael, que por cierto mejora considerablemente. Pepe, yo no descarto que lo veamos pronto en el escenario.
Me alegro mucho. Bien. Bueno, oye, chicos, os tengo que dejar. Manuel del Saz, director musical y guitarrista del Grupo de Arte, gracias.
Muchas gracias.
Que os vaya muy bien, que lo vendáis todo. Y que, bueno, no se me ocurre un pórtico mejor para la feria que un homenaje a los hermanos Reyes. Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Pepi, gracias. Tere, Rufino, gracias por acompañarnos.
Ha sido un placer estar con todos vosotros.
Pesaba la luna, tu sombra y la mía.
Muy rápidamente, hay que felicitar un cumpleaños.
A María del Monte, que también tiene una versión de Se llamaron dos caballos, también la grabó la Reina de las Sevillanas, que tomó ese relevo generacional para hacer internacionales nuestras sevillanas. Este sábado cumpleaños, está de celebración, y desde aquí toda la felicidad para nuestra querida María. Una diva es
valiente. Y otra despedida, la de Melody, que se vaya para Basilea.
Otra andaluza que nos va a representar en Eurovisión, pero esta semana hay una despedida oficial desde Madrid, la última versión de esa diva. Por cierto, ha estado presentando la canción por todas partes, la última en Londres. Hay muchas expectativas, hay muchas ganas de ver a Melody, y este miércoles se despide desde el Teatro Barceló de Madrid.
Marina, gracias. Hoy con prórroga.
Un honor para mí haber compartido con De Arte este momento.
Enseguida llegan los Blue Brothers de la Radio Española, el profesor Carmona y Raquel Moreno.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. 18 de agosto, closing party de Concert Music Festival con Bres. La fiesta más linda del mundo. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Patrocinan Sueps y Cruzcampo. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día. Seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Están aquí los Blue Brothers de la radio española, el profesor Carmona, con la música clásica, las series de televisión, los libros. Hola, profe.
Muy buenos días, Pepe.
Bueno, acaba usted de llegar de Cuenca.
Sí, señor, Cuenca. Me levanto a las 5:30 de la mañana.
Madre mía.
Para, profe, estar aquí a las 12.
Usted.
Y he conducido toda la madrugada, porque claro, no había manera de llegar por trenes ni de ninguna manera.
¿Porque se fue usted en coche?
Me fui en coche, sí, pero me fui en coche para poder volver para el programa. Pero yo encantado porque dentro de 2 semanas me voy a Pekín. Hoy habéis estado hablando en el programa de la importancia que en la primera parte, en la primera hora, había hablado de la importancia que es conocer el mundo y
sí,
conocer cosas. Y bueno, pues yo soy un gran viajero. Habéis presentado el libro de Marco Polo.
Sí.
Y ese libro de Marco Polo, yo lo leí con 17 años y realmente me emocionó muchísimo. Y estoy en la brecha de Marco Polo y me voy a Pekín. Mi tercer viaje a China. Y bueno,
entonces, el Marco Polo del siglo XXI.
Sí, en el siglo XXI es mucho más fácil, mucho más cómodo que la época de Marco Polo, claro. Uh-huh. Y bueno, entonces, bueno, quería venir porque dentro de 2 semanas. Y luego yo voy a ser el gran enviado de Pepe de Rosa y gente de Andalucía a la gran procesión magna de Roma de mayo. ¿Tú sabes que yo voy a esa procesión?
No me extraña nada que vaya usted.
Porque bueno, porque se juntan Sevilla y Málaga en Roma, ¿no? Y entonces yo quería estar en ese momento, que va a ser un momento histórico, y entonces
podré la crónica.
Hacer la crónica desde propia Roma.
Bueno, enviado especial.
Enviado especial de gente
de Andalucía.
¿Qué le llevaba a Cuenca?
Pues un concierto. Fui a un concierto maravilloso, que se tocó el oratorio de Händel, Israel en Egipto, que yo haré aquí en junio. Y como era un coro inglés, que es una gran referencia del musical de Händel, pues quería verlo y me lo disfruté. También tenemos amigos, miembros del coro que están allí, que viven en Cuenca, bueno, que van y vienen de Cuenca, y estuve con ellos y estuve encantado viendo esto.
Maravilloso.
Fantástico.
Bueno, saludamos también a Raquel Moreno, que por circunstancias, esto se decía en los telegramas antiguos, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no podré asistir a tal, y no está con nosotros presencialmente.
In situ.
Porque está en el sitio de San Fernando, ¿no?
O en Jerez, ¿o dónde está? San Fernando.
Buenos días, Raquelilla.
Buenos días, en San Fernando, y ya con la idea de sacarme el carnet, como el profesor.
Sí,
ya. Di que sí, di que sí.
Marco Polo.
Lo del carnet hay que sacarse.
Tengo que sacar el carnet.
Hazte independiente, querida Raquel. Bueno, sí, verá sí, tú sí. Que también ha sido una cosa imprevista, porque también los transportes públicos funcionan estupendamente, pero ha sido una cosa imprevista que en esta fecha imposibilita un poco todo.
Sí, sí.
Bueno, hoy, ¿de qué va la cosa, Raquel?
Hombre, para culminar con la Semana Santa, hoy la saeta de Machado. Hoy vamos a ver qué mensaje nos guardó Machado ahí en la saeta, que llevamos toda la Semana Santa
escuchando. Y al Cristo de los gitanos.
Esa.
Bueno, qué bonito. Deseando estoy escucharte ya. Ahora llega el poder de la música. Después de la música clásica para entrar en Semana Santa, pero música no sacra. Y después de música clásica para entrar en Semana Santa, pero sí sacra, llega ahora
música clásica sacra para renacer.
que es lo que toca, renacer.
Exactamente, hoy toca renacer. Pero no tiene por qué ser sacra, es sacra y no sacra. He traído no sacra y sacra.
¿Clásica?
Música clásica para renacer. Porque hoy es el día de renacer. Habéis hablado poco en el programa de hoy de la
resurrección.
Renacer, de la resurrección.
Bueno, hemos renacido a los hermanos Reyes.
Sí, es, ¿no? ¿Verdad? Sí.
A Marco Polo
también.
Pero bueno, que hoy en teoría es el gran momento, porque hoy él queda significado a todo lo anterior. Si se hubiera muerto y no hubiera resucitado, la cosa habría quedado ahí un poco a medias, ¿no?
¿Qué sería de nosotros, los cristianos?
Exactamente, pero los cristianos nada más que celebran la muerte, parece, como que, y la resurrección poco. Pero la resurrección tiene su valor, ¿no? Porque es donde ahí da la puntilla, ¿no? Claro. Aunque, en realidad, ¿sabes qué resucita? Resucita todo aquello que se recuerda.
Claro.
Que es el sentido de la resurrección. Por eso es la resurrección en realidad, porque ahí no sé si tú sabes que los discípulos, cuando se reunieron en Pentecostés, decidieron que había que seguir recordando el mensaje de Jesús a lo largo de la historia, intentando reunirse cada semana y leyendo los textos para que Jesús nunca muriera y su mensaje renaciera. Y eso lo han hecho otras culturas también, con otras actividades, que es intentar que semanalmente o periódicamente la gente se reúna y recuerde los grandes principios de los grandes pensadores de la historia. Y uno de los grandes pensadores ha sido Jesús, que trajo la filosofía del amor, y a mí me parece una filosofía fantástica, reunirnos cada semana. Y ahora pues es la resurrección, que nos recuerda que toda la semana está resucitando, porque toda la semana se habla de él, y ahí así llevamos 2000 años, no es poca cosa. Ha tenido mucho éxito publicitario. Y
sí, pues vamos a escuchar, ¿no?
Y ahora mira, yo lo que te traigo es música para renacer, para que también nuestros espíritus renazcan, ¿no? Entonces, ¿qué música traería? Pues mira, te traigo esta, que es de Ravel, el famoso compositor del bolero, pero de su ópera, de su ballet, Daphne y Chloe. Y mira este momento precioso de renacer musical. Amanece en la gruta de las ninfas. No se oye más que el murmullo de los riachuelos producido por el rocío que gotea de las rocas. La protagonista Daphne yace aún inconsciente a la entrada de la gruta, y ahora va a amanecer poco a poco. Se oyen los cantos de los pájaros. A lo lejos pasa un pastor con su rebaño. Los pastores descubren a Daphne y la despiertan. Bueno, ¿qué te ha parecido este amanecer, este despertar, ¿no? Esto es nuestro despertar de conciencia, que también, porque en realidad es el despertar de la primavera para nosotros, ¿no? Además lo estáis viendo, habéis visto ya el calendario de la semana que viene, no llueve, solecito, 28 grados, ya estamos entrando en primavera.
Muy sugerente, sí señor.
Sí señor. Y también te traigo uno de los grandes momentos de la historia de los grandes mitos del renacer, que es ni más ni menos cuando Haydn, ya esto lo traje hace años, ¿no? Cuando Haydn en su obra La Creación, el Haydn era poco vanidoso, se le ocurrió simplemente hacer una obra musical que recreara la creación del universo, ¿no? Con todo incluido, ¿no? Luego los animales, pero lo primero que tenía que nacer era la luz. Entonces este es el maravilloso momento en el que Haydn se imagina cómo el cielo está totalmente oscuro, negro, y aparece el primer astro, la primera estrellita en el firmamento, luego otra, luego otra, luego otra, y luego aparece el sol. Y así empieza, mira, gran silencio. Con todo su resplandor se eleva ahora el sol radiante. Renacer. Bueno, y a mí, y este le vamos a dejar un poquito más de tiempo, el Renacer del que habla Strauss en Muerte y Transfiguración. Richard Strauss nos plantea aquí cómo después de la muerte aparece una transfiguración. Es de una belleza serena, expansiva y luminosa. Mira, escucha. Es la disolución de la trascendencia. Se pasa del sufrimiento al descanso y del yo limitado a una forma de existencia más pura. Algo despierta. Ya no hay sombra, ya no hay peso. Lo que fue noche se convierte en una claridad creciente, como si el alma respirara por primera vez. La vida contenida estalla. Una luz nueva lo atraviesa todo y lo transforma en impulso, en deseo de empezar, en primavera que empuja desde dentro. En esta música de Strauss no termina nada, todo empieza de nuevo.
Música clásica para renacer con el profesor Carmona. Mire que me llama la atención que no haya metido usted la resurrección de Mahler.
Claro, claro, para no caer en el tópico. Pero ya sabes que he estado muy tentado.
No, porque...
porque a mí me encanta eso.
Sí, sí, usted, bueno, le he escuchado decir muchas veces que es como... su obra favorita, sí, de todos los tiempos.
El punto culminante de la historia, de la música. Y ahora mi coche, ¿tú has visto mi coche?
No.
Pues mi coche tiene un letrero atrás que pone "Yo dirigí la segunda de Mahler". mucha gente no lo entenderá. Dirá, "Yo dirigí la segunda de Mahler, ¿qué será eso?".
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
pero yo lo llevo, es como el currículum, es como el resumen del currículum. Quien ha llegado a la segunda de Mahler es como si dijera, yo he obtenido el Oscar al mejor actor, ¿no? Yo he obtenido el premio Nobel de literatura, pues yo he dirigido la segunda de Mahler. Ahí queda eso. No te digo que me lo mejore, igualamelo. Sí, sí. También he dirigido esto, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? He dirigido Muerte y Transfiguración de Richard Strauss. Maravilloso.
Música para renacer en el poder de la música con el profesor Carmona. As you take your stand, well, maybe understand it. Bueno, antes de irnos con la filosofía, el poder de la filosofía, con Raquel Moreno, os contamos que estamos de enhorabuena en esta casa porque Canal Sur Televisión estrena mañana la nueva temporada de un programón, Desmontando Andalucía.
Un programa más que interesante, es la tercera temporada. Querríamos saber más y conocer sobre las míticas columnas de Hércules o las veneradas vírgenes fernandinas. Pues mañana a las 11 menos cuarto, 22:45 de la noche, se estrena esta tercera temporada de Desmontando Andalucía. Juanlu González pues embarca en este nuevo y fascinante recorrido por las 8 provincias andaluzas, y a lo largo de 8 nuevos episodios vamos a visitar más de un centenar de localizaciones, ofreciendo esa mirada profunda, impactante de la historia y todos los secretos de nuestra tierra, ilustrados con más de 200 integraciones en 3D. Así que mañana a las 10, a las 11 menos cuarto, mañana 21 de abril, mañana lunes, tercera temporada con Juanlu González de Desmontando Andalucía. Primer episodio, el de mañana, mitos y leyendas.
Una maravilla, ¿eh? La tecnología al servicio de la comunicación audiovisual. Una maravilla cómo nos podemos meter en la historia, en los momentos reales de las cosas cuando ocurrieron.
Impresionante.
Está muy bien, ¿eh? Desmontando Andalucía. Enhorabuena, Canal Sur Televisión, nueva temporada de Desmontando Andalucía. Enseguida, Raquel Moreno.
Gente de Andalucía. con Pepe da Rosa.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés. Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Antonio Orozco el 7 de septiembre.
Te juro que no hay un segundo que no pienso en ti.
Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y en El Corte Inglés. Partner estratégico CaixaBank.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Vente si te digo ven.
No te pierdas la gran gira de Jaycee Reyes, Kilómetro 33.
Cuando se lo hago, dice que no.
El próximo 28 de junio en Sevilla, Estadio La Cartuja. No te quedes sin ella. Adelántate y compra tu entrada en Ticketmaster. Gran gira Jaycee Reyes, Kilómetro 33.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Con Raquel Moreno Lizana, Filosofía de Andalucía. Hoy, la saeta de Machado, símbolo andaluz. Raquel.
Es que es todo un símbolo. De hecho, yo apuesto a que en todos los pueblos de Andalucía esta Semana Santa se ha escuchado esta melodía. Mira.
La saeta
que sabemos que tiene origen en un poema de Antonio Machado. Y vamos a hacer un comentario de texto prácticamente de esta melodía y también del poema que le da base, porque hay toda una filosofía detrás, y una filosofía que yo diría que es más de Andalucía que nunca. Lo primero, esto tiene origen en un poema de Machado que está incluido en la obra Campos de Castilla. ¿Y qué encontramos en esa obra? Pues los recuerdos de Antonio Machado. De hecho, él pensó incluso en llamarle Campos de España, porque hace un recorrido por toda la memoria de Antonio Machado. Pues uno de esos recuerdos es, por supuesto, la Semana Santa de Sevilla, ya que Antonio Machado es sevillano. Y de hecho, el poema empieza recuperando la letra de una saeta primitiva. Una saeta que ya se canta poco, pero se recita así.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno?
Este sería el principio, todo el mundo lo conocemos, pero hay una cosa, ya sabéis cómo soy yo, que me pongo a buscar entre papeles, y he dado con una cosa más que curiosa. Este principio, como he dicho, es una saeta que se cantaba antes de que Machado nos trajera el poema. ¿Y cómo he dado con esto? Pues porque el mismo Machado, cuando escribe la saeta de Machado, pues la escribe, él pone la fecha al lado y pone que la escribe en 1914 en Baeza. es publicado años más tarde, en 1936, en sus poesías completas, dentro del poemario Campos de Castilla, pero yo buscando, he dado con que este principio era una saeta que está incluida en un artículo que se llamaba Las Saetas, del número 5 de la revista La Enciclopedia de Sevilla, en 1880, y lo publicó José María Sbarbi, que era un sacerdote que se puso a buscar saetas populares, y ese artículo se lo dedicó a Antonio Machado, y en ese artículo él recoge una saeta que decía: ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle las espinas a Jesús el Nazareno? Uh-huh. Es decir, sí, es una cosa, yo cuando he dado con esto, hasta yo misma me he asustado de decir, le sé que bien estoy investigando últimamente, me he sorprendido. Sí, me he sorprendido. Bueno, lo que hace Machado es quitar las espinas por los clavos, por una cuestión estética, porque le gusta más, pero esto es una saeta que se cantaba. Y de eso Rocío Jurado lo demostró, porque la llegó a interpretar viendo que entraba perfectamente en el palo del flamenco, y la interpretó así.
Para quitarle
Esta saeta antigua es la que inspira a Machado. Pero ojo, sabemos que el poema no acaba ahí. Todo el mundo recordamos cómo continúa este poema. Y por eso hay que seguir investigando. Este principio que estamos escuchando y que interpretó Rocío Jurado es una saeta primitiva. ¿Os acordáis que la semana pasada trajimos los distintos tipos de saetas? Uh-huh. Y vimos que las primeras saetas eran más cortitas.
Sí.
Eran una saeta... Claro, pues esta sería una saeta primitiva, esas saetas cortitas que se cantaban al principio, que años más tarde empieza Machado escribiéndola y continúa escribiendo un poema que años más tarde le va a poner música Serrat. Serrat, que nos trae la música del poema en 1969. Pero ojo con el poema. El poema no es un piropo a la Semana Santa. El poema empieza con esta saeta y continúa con los recuerdos de Antonio Machado. Y esto lo recuerda Serrat porque antes de cantar ese poema dice: dijo una voz popular, haciendo referencia a, dijo una voz popular, se refiere a, se cantaba en Sevilla, y luego continúa dando una escena de la Semana Santa sevillana que vivió el mismo Machado. Vamos a atender a la letra.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero.
Vamos a ir poquito a poco porque ya hemos escuchado una.
Qué bonita, qué bonita es esta versión.
Sí, sí. Hombre, yo la verdad es que no debería decir que es mi favorito, pero creo que yo me suelo quedar con las originales de todo. Normalmente las versiones originales, salvo excepciones, suelen ser maravillosas. Yo creo que menos es más, y es lo que consigue Machado. Lo que consigue Machado por un lado y Serrat por otro.
Y Serrat por otro.
Sí, sí. El poner el menos es más y de repente esto emociona. Ahora, si atendemos a la letra, hemos visto una voz popular. Es decir, de repente nos recita esa saeta y después nos habla de que cada primavera se escucha esa voz popular, y que es un recuerdo del pueblo andaluz que siempre quiere subir la escalera
para subir a la cruz y quitar los clavos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Nos está diciendo Serra y Machado que lo que ocurre cada primavera en Andalucía es que siempre se canta esa saeta en Sevilla. Y además, concretamente, sabemos que Machado se lo dedica a un Cristo en concreto, el Cristo de los Gitanos, que en Sevilla estamos hablando del Cristo de la Salud. Es decir, sabemos concretamente de qué se hablamos. Machado está viendo cómo le cantan esa saeta al Cristo de la Salud, al Cristo de los Gitanos, y que es algo que se repite cada Semana Santa en Sevilla. Ahora bien, también hay que decir otra curiosidad. ¿Cómo escribe esto Machado? Pues Machado se inspira concretamente en la estructura misma de la saeta. Y es algo que sabemos porque otra vez mirando libros y libros me doy cuenta de que Manuel Machado, el hermano del escritor de la saeta, había escrito ya antes una saeta para ser cantada que decía: canción del pueblo andaluz de cómo las golondrinas le quitaban las espinas al rey del cielo en la cruz.
Anda,
recuerda mucho a el cielo andaluz del que habla Machado. Es decir, de repente vimos una estructura completamente similar. Y claro, esto que es un plagio, esto ya me lleva a la pregunta.
¿Plagió al hermano?
Claro, claro, esto a mí me llevó a la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Pero ni mucho menos, en realidad lo que está pasando es que él se basa en la estructura de la saeta y está cogiendo saetas que son cantadas para transmitirnos una idea. Es decir, la saeta de Manuel Machado seguramente también fue cantada en Sevilla, porque también era saeta primitiva. Hay que recordar que Manuel Machado escribía muchos cantes flamencos, y entonces lo que está haciendo el escritor es coger saetas que se cantan para transmitirnos una idea. ¿Pero qué idea nos quiere dar Antonio Machado con su poema? Pues aquí ya vamos a una reflexión filosófica que nos trae Antonio Machado si leemos el poeta en completo. Es decir, cuando vemos el principio, vemos que nos da una imagen de la Semana Santa sevillana. Es decir, se le canta una saeta al Cristo de la Salud. Pero después de esa imagen empieza a darnos ideas, reflexiones filosóficas sobre qué piensa él sobre esa imagen. La primera de ellas es que es algo de otro tiempo. Miramos cómo nos lo dice.
Tarde la tierra mía, ay, que se aflore a Jesús de la agonía y en la fe de mi mayor. Cantar de la tierra a Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores.
Y ahora cabe preguntar, ¿por qué la fe de sus mayores? ¿No es la suya?
Buena pregunta.
Claro, no es la suya, y aquí es donde vamos a la idea filosófica que hay detrás de la saeta, que todo el mundo estamos interpretando y no nos damos cuenta de que Machado en realidad no buscaba que se interpretara en la Semana Santa precisamente. Quizás el mejor día para interpretarla es el Domingo de Resurrección, por eso la traí hoy precisamente. Si nos vamos a la idea de trasfondo, nos damos cuenta de que, para empezar, Antonio Machado muestra un sentimiento de respeto a esa fe de sus mayores. Es decir, no lo está diciendo en un tono despectivo, ni mucho menos. Está refiriéndose a ella como una herencia, como una tradición, y él mismo en otros escritos siempre llegó a decir que él amaba bastante las tradiciones religiosas, pero fuera de una gravedad teológica. Es decir, era de estas personas que respetaba la Semana Santa, amaba la Semana Santa porque era andaluza, pero tampoco era un hombre de iglesia, para que nos entendamos. Entonces, ¿qué es lo que transmite Antonio Machado aquí? Lo que transmite Antonio Machado es que en realidad él ama esa tradición, él ama esa saeta como esa manifestación del pueblo andaluz que nosotros mismos estamos interpretando cada primavera, pero no se suma a esta fe, y no es por ateo, es porque él propone otra cosa. Él propone sobre todo que no hagamos hincapié en un Jesús sufriente, sangrante. Él, más que un Jesús en la cruz sufriendo, quiere rescatar la imagen de un Jesús vivo, del Jesús que anduvo en la mar, y él mismo nos lo dice así.
Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del mar, si no está como en la mar. Solo eres tú.
sino al que anduvo en la mar.
Exactamente. Él quiere al Jesús vivo. Él no quiere al Jesús sangrante, sufriente. ¿Y por qué ocurre esto con Machado? ¿Esto le va a gustar al profesor? Pues esto ocurre con Machado porque Machado, sobre todo, tenía una visión de Jesús bastante particular. Es algo que no gusta recordar normalmente, pero Antonio Machado era masón. ¿Esto qué implica? En la masonería se estudia a Jesús como otros personajes, como un iniciado, es decir, como un filósofo, como alguien que dio una lección de vida, como un ejemplo de vida. Y esto es lo que quiere recuperar Antonio Machado. Él quiere no al Jesús del Maero, decía, tampoco quería la exaltación del dolor, sino que lo que aboga por un Cristo que más que sangre y dolor es sobre todo vida, que más que oro y corona es sobre todo el que hacía caminos en el desierto y el que se acercaba a los niños. Ese es el Jesús que quiere recuperar Antonio Machado. Y de hecho, si nos recordamos el poema de Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, recordamos que él mismo dice en ese poema, todo el que camina anda como Jesús lo hace sobre la mar. Es decir, Jesús fue el filósofo del amor y el que él quiere recuperar a ese Jesús vivo sobre todo. Entonces, cuando ve la Semana Santa andaluza, él la ve como una oportunidad también para recordar a ese Jesús vivo que anduvo en la mar mucho más que al Jesús del Madero. Hoy, que es Domingo de Resurrección, creo que es el día adecuado para traer esta saeta que nos recuerda la vitalidad del mensaje de Jesús, que es lo que nos quería decir Antonio Machado con su saeta.
Hoy con Raquel Moreno en La Filosofía de Andalucía, la saeta de Antonio Machado. Vaya comentario de texto.
Vaya comentario de texto, pero más bonito y más apropiado para un Domingo de Resurrección.
¿Te ha gustado, profesor?
Sí, señor, y además porque incide en lo que yo también he dicho antes, sí, ¿no? Que la filosofía del amor, ¿no? Claro. Hoy es el resurgir, el resucitar del amor.
Ha sido un complemento muy bonito, sí, ambas secciones.
Muy bien.
Muy bien complementadas.
Y además hoy había tenido el casco yo para llevar a Raquel a su casa y, se me... y no ha venido Raquel.
Pobre Raquel, no ha podido llegar.
Avería en el transporte. 12:46. ¿Qué nos trae el sofá hoy, profesor?
Bueno. Siempre cosas buenas. Traigo una serie que me ha encantado, que no es como la de la semana pasada, que dije, uy, he tenido algunos problemillas con la serie y tal. Esta semana traigo Black Mirror, que ha llegado a la temporada número 7, de verdad. Yo os digo una cosa, soy una persona culta, inteligente, me gustan los grandes textos y tal, pero la ciencia ficción es que me rompe la cabeza y me encanta, me lo paso viendo ciencia ficción maravilloso. ¿Sabes lo que es Black Mirror, no? La serie esta, que una serie inglesa, que son capítulos sueltos cada uno y que siempre tratan sobre el futuro, sobre ciencia ficción, sobre situaciones un poco límite. En este caso, sin hacer mucho spoiler, la verdad, porque luego en realidad se desarrollan más de lo que yo cuento aquí. Por ejemplo, a una mujer le implantan una parte del cerebro, así un poco ya en el futuro, pero un futuro muy cercano, ¿no? Y claro, empiezan a subirle la cuota, porque lo que le han implantado tiene que estar conectado al wifi y tal, empiezan a subirle la cuota y empiezan a ponerle anuncios. Entonces, la señora cuando habla, si escucha que tú hablas de la saeta, dice, discos de Juan Manuel Serrat a barato precio y no se da cuenta de que está dando, y ya luego pregunta, ¿pero por qué estoy dando anuncios? Dice, bueno, porque es que le hemos subido la cuota y como usted no está en el plan Super Plus, pues, entonces vamos viendo cómo se desarrolla eso. Genial. Luego, por ejemplo, una actriz de renombre acepta protagonizar una adaptación tecnológica de una película clásica y entonces se encuentra atrapada en la simulación de la película, ¿no? Que eso es un poco como, no sé si acordáis la película esta de Woody Allen, en la que el personaje se salía de la pantalla,
sí,
¿no?
Sí.
Pues esto es al revés, esto es un personaje, una actriz que entra en la película y se queda atrapada dentro de la película. Y este es el trailer, mira.
Bienvenido de nuevo.
¿Listo?
Sí. 3, 2...
Y acción.
Las llaman drogas psicotrópicas. Alteran tu estructura neuronal. La mente es un ordenador.
Es que el tráiler tiene que tratar un poco de todos los capítulos, ¿eh? Entonces, es un tráiler que no se entiende mucho, se ve la calidad,
claro,
¿no?
Pero, claro.
Luego, claro. Los muñequitos de un videojuego acaban con toda la humanidad, por ejemplo, ¿no? O un hombre solitario descubre un sistema que le permite introducirse en las fotografías del pasado. Bueno, que es muy chulo, ¿no?
Y son todos capítulos
independientes. Todos son capítulos independientes. Y todos son plantean cosas que podrían ocurrir con relación a la informática, a la inteligencia artificial, a los avances tecnológicos, los videojuegos y tal. Y hay uno que es muy chulo, que es que un científico loco mete en un videojuego a personas de verdad. Entonces las personas no pueden salir del videojuego. Bueno, y como tienen que defenderse.
Black Mirror. Temporada 7.
Sí, en Netflix.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Juego de palabras con Raquel Moreno. Tres palabras que nos trae. Solo una está aceptada por la Real Academia Española y las otras dos pues son inventos de Raquel. ¿Qué palabras traes hoy, Raquel? Hola, Raquel.
Hoy traigo...
Hola, Raquel.
Algún problema técnico.
Hola, Raquel. A ver, ¿qué
esto
pasa?
Es un capítulo de Black Mirror, seguro. Exacto. Que han sacado a Raquel de donde estaba y la están poniendo en otra parte. Ya nos la han traído de vuelta. Ya.
Raquel.
Hola, hola. ¡Uy, qué susto me he dado! ¡Qué susto! Digo, ¿se ha acabado el mundo?
¿Pero tú nos escuchabas a nosotros?
No, por eso digo, ay, que se ha acabado el mundo y me quedo aquí sola. Yo bueno, si se acaba el mundo, me voy con el mundo.
Juego de palabras. Ay. Tres palabras, una válida. Las otras dos no. Hay que desvelar o hay que descubrir cuál es la buena. Vamos con las palabras de hoy.
Venga, la primera. Asfasimia. Incapacidad para describir los sentimientos mediante las palabras. Lo que me ha pasado cuando he dejado de escucharos, vamos.
Asfasimia.
Asfasimia.
Incapacidad para describir los sentimientos mediante las palabras.
¿Será verdad o no? ¿Será una verdad? Palabra que ay. Es real.
Otra palabra.
Venga, desleír. Disolver una sustancia de contextura sólida o pastosa en un líquido.
Ea. Vale. ¿Y la otra?
Y la siguiente, cafunear. Acto de acariciar el cabello de otra persona con cariño.
Cafunear.
¿Con F? ¿Con
cafunear.
F?
Con F.
Acto de acariciar el cabello de otra persona con cariño.
Cafunéame el cabello.
¿No? ¿A que sí, qué bonito cuando se cafunea?
Yo digo, y estoy segura de que voy a acertar, de que la que es de verdad es desleír.
Claro, yo también.
Desleír. Pues yo estoy entre desleír y cafunear.
Que no es lo mismo que desleer.
No.
Si fuera desleer, olvidar lo leído.
Desleír o cafunear. Yo me quedo con una...
Debería existir cafunear, ¿no?
Debería. Y asfasimia también.
Me quedo con cafunear.
Asfasimia también es muy bonita.
Es desleír, pero hace más falta cafunear. Yo cafuneo más que desleír, por ejemplo. Claro. Que desleo como se dice. Yo cafuneo más.
Es verdad. ¿Cómo se conjuga el verbo desleír?
Yo no consigo. Y mira, llevo toda la semana con la palabra guardada, ¿eh? No consigo conjugarlo bien, ¿eh? Sí,
sí. Oye,
no.
Pues escúchame, cafunear lo pico aquí. Cafunear. ¿Y dice, cafunear significa acariciar suavemente el cabello de alguien, generalmente para mimos, para ayudar a dormir o para calmar? Es una forma de demostrar cariño y afecto.
Anda, que existe, no. Pero esa
no será
la RAE lo tiene recogido.
¿De la RAE o de Raquel?
A no, ver, si he puesto una palabra que me creo que es inventada, que a mí ya me pasó una vez, ¿te acuerdas? Aquí.
Sí,
pero
sí.
Me pasó una vez.
Vamos a ver, esto me dice vista creada con inteligencia artificial, no me sale en Real Academia.
A lo mejor ha cogido de la inteligencia artificial, ha cogido el texto de Raquel.
De Raquel, puede ser.
No, porque no está publicado. Vamos a decir que la verdad, a ver si me ha pasado que me he creído que me lo he inventado yo.
Que
me ha pasado ya otra vez a mí.
No. Cafunear tus cabellos. Hay otra cosa aquí. Pues tú, que nada.
No, en la RAE no aparece.
En la RAE no aparece.
Yo tengo aquí el diccionario de la Real Academia. Cafunear es con F, ¿no?
Sí, cafunear.
No aparece, no está. Dice la Real Academia que esa palabra...
Bueno, pero pero injusticia invento
no
mío
está
tampoco
registrada
es,
en el diccionario
porque está por ahí.
Pues cafunear tus cabellos es algo que funciona.
Pero que pero no puede ser que al pasárselo a Pepe por internet
la inteligencia artificial es que me sale en pillado. Otra me sale un
no,
poema
no, no.
me sale un
no,
poema
y además por de a John Pepe se lo paso
J, perdona
por
Raquel me sale un poema de John J. Reyes que dice: al verte así tan llena de ternura, me provocó cafunear tus largos cabellos con cariño, sentirlos, con calidez, acariciarlos, en fin.
Qué bueno, bueno. Pues mira, aquí la RAE te dice que no.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
la RAE no existe.
Ya empieza a utilizarse.
No, pero bueno, mira, me habéis dado una idea para una sesión. Vamos a buscar palabras, voy a buscar palabras para la siguiente también, que tengan uso quizás y no estén en la RAE.
Venga, venga.
Vamos
vale,
a ver.
Vamos, con más cosas. Columna radiofónica del profesor Carmona.
En homenaje a Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido, traigo aquí algunas de sus ideas esenciales sobre la mejor manera de organizar una sociedad, ideas que desarrolló en libro y discurso. Él se definía como liberal, una posición que no identificaba ni con el conservadurismo ni con ningún partido español actual. Su referente era la Ilustración y el pensamiento liberal del siglo XIX. Vargas Llosa afirmaba que uno de los grandes triunfos de la izquierda dogmática ha sido caricaturizar al liberalismo como una máscara del capitalismo explotador, cuando en realidad el liberalismo ha sido la fuente de las grandes transformaciones progresistas de la historia. Para él, el liberalismo es inseparable de la libertad como valor supremo, con una idea central: la libertad no es divisible, es decir, no puede existir una verdadera política liberal si no hay al mismo tiempo libertad económica, cultural, social y personal. Este fue, según él, el gran error de Ortega y Gasset y de muchos liberales del siglo XIX, descuidar la economía y pensar que las buenas ideas bastaban para gobernar. Pero no es así. Los gobiernos necesitan éxitos políticos y económicos para sostenerse y durar. En este sentido, alertaba sobre un enemigo interno del liberalismo: los economistas. Los economistas dogmáticos que creen que el mercado lo resuelve todo. Eso, recordaba, nunca lo dijeron los grandes pensadores liberales. El mercado es necesario, sí, pero no basta. Los problemas sociales y culturales son igual de importantes. Vargas Llosa también sostenía que el mayor logro del liberalismo ha sido reducir la violencia. Desde Adam Smith, el liberalismo ha defendido la posibilidad del error, el rechazo a las verdades absolutas y la necesidad de adaptar la verdad a las circunstancias. De ahí su inseparabilidad con la tolerancia. Una idea muy reciente en la historia. Frente a la imposición de ideas por la fuerza, el liberalismo reconoce que el adversario puede tener razón. Si los actores sociales asumen que pueden estar equivocados, no van a llegar a la violencia en la defensa de sus ideas. Otro principio liberal fundamental es el de la globalización. Las fronteras, decía Vargas Llosa, son en gran parte artificiales y su lenta desaparición traerá progreso al conjunto de la humanidad. Inspirado en Karl Popper, afirmaba que el gran enemigo del liberalismo es la nostalgia de la tribu, ese deseo de dejar las decisiones en manos de un líder absoluto a cambio de la irresponsabilidad individual, que se da mucho hoy en los nacionalismos. Este concepto de irresponsabilidad individual es un eje de su pensamiento. El socialismo y el comunismo, al crear estructuras piramidales, permiten que la gente ceda su responsabilidad a las jerarquías y no tenga que pensar y tomar decisiones por sí mismos. La gente puede ser irresponsable porque sabe que el sistema luego les va a ayudar y pierden la tensión de preocuparse por ellos y por el entorno porque esperan que el Estado haga todo. Mientras que el liberalismo reclama la responsabilidad individual y cuando todos son responsables individualmente construyen una sociedad mejor. Finalmente, el liberalismo, decía, busca siempre limitar el poder, porque el poder tiende a recortar libertades. Por eso, aunque imperfecta, la democracia es el sistema que más beneficio ha traído a la humanidad y siempre será preferible a cualquier dictadura, por muy eficiente que parezca.
A ver si un día filosofamos sobre esto.
Ah, sí, a veces lo he pensado, digo, bueno, se podría hacer una columna y luego charlar un poco.
Y
¿sí?
luego, muy sí. buena la columna, sí. profesor. Sí. Sí. Me ha gustado mucho.
Yo voto por ello.
Podemos dejar esto, recordarla la semana que viene y darle un tiempecito, un coleo para comentarios.
La responsabilidad y la irresponsabilidad, es un gran tema.
Y observaciones, sí, sí. Y el exceso de regulaciones. Ya estoy un poquito harto ya del exceso de regulaciones.
Qué barbaridad.
Sí, verdad.
Bueno, chicos, sed buenos. ¿Con qué nos despedimos?
Qué profesor? Maravilla esta sinfonía número uno de Elgar, este elegante paseo. Una música que casi nadie conoce. Y es maravillosa. Recuerda los grandes himnos ingleses, ¿no? Escuchadlo y disfrutadlo. Sinfonía número uno de Elgar.
Adiós, profesor.
Hasta el próximo domingo.
Adiós, Raquel.
Hasta el próximo domingo y en persona.
In situ.
In situ.
Ahora, la información en Canal Sur Radio.